Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Nadie. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado estas dos últimas semanas? Esperemos que bien. Nosotros ya estamos de vuelta y venimos con muchas ganas de trabajar y haceros más amena esta tarde de viernes. Así que vamos a ello. Antes de comenzar el programa, queríamos pediros ayuda y sobre todo, y lo más importante, máxima difusión. Y es que Petxades Trobades, una asociación protectora de animales de Torrent, va a cerrar sus puertas a primeros de marzo y necesitan encontrar un hogar para los animales que quedan. Aunque no tenemos los números exactos, más o menos hay unos 30 y pico perros y unos 40 gatos que necesitan de vuestra ayuda. Si podéis o conocéis a alguien que pueda adoptar o acoger alguno de estos animales, les haríais un gran favor hasta que terminen de construir el nuevo refugio. Si queréis más información, podéis escribir al correo info@petxadestrobades.es o visitar su página web www.petxadestrobades.es. Toda ayuda es bienvenida. Escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS. En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Juego Responsable y el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Conoceremos a distintas celebridades que padecen este trastorno de neurodesarrollo. Por último, hablaremos con Jesús María González, presidente de Aspanio. Sari Zorío en la realización y control, Ana Trudy y un servidor, Luis Elesoto, en la composición de guión y al micrófono. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Cada 17 de febrero se celebra el Día Internacional del Juego Responsable con la finalidad de concienciar a la población de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea. La UNESCO escogió este día para fomentar la prevención de las patologías ocasionadas por estos y que cada vez afectan más a la población en edades más tempranas. La ludopatía es un tipo de desorden adictivo o trastorno caracterizado por la conducta descontrolada y la práctica compulsiva de los juegos de azar y en línea. Esta es una enfermedad que no debe confundirse para nada con un vicio y afecta negativamente en la vida personal, familiar y laboral de quien la padece. También hablaremos hoy, 18 de febrero, que se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Coincide con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, un psiquiatra austriaco que describió por primera vez este síndrome en 1943. En este día se organizan eventos relacionados por todo el mundo para hacerles una vida mejor y sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de autismo. La celebración tiene por objetivo visibilizar el colectivo, sus necesidades y ayudar a garantizar los apoyos que necesitan estas personas y sus familias y reclamar, por supuesto, el derecho a una educación inclusiva. El síndrome de Asperger está incluido dentro de los trastornos de espectro autista, o TEA, y es mucho más común de otros tipos de autismo, aunque también es el más desconocido. Este síndrome es un trastorno neurológico con alteraciones psicológicas en las que el afecto se concentra en su propio mundo interior y caracteriza a los que lo padecen por tener dificultades para el lenguaje, la comunicación y la relación con otras personas. Es importante recordar que los Asperger tienen aspecto e inteligencia normal, incluso superior a la media, y frecuentemente habilidades especiales en áreas restringidas.
Personas que interesan.
¿Sabías que muchas personas famosas tienen Asperger? Pues sí, es más común de lo que parece entre los famosos, y además esto da una explicación a lo que se considera las excentricidades de los famosos. Hoy tenemos una lista de ellos. Como ves, nada les ha parado para tener una vida satisfactoria. Primero, Satoshi Tajiri, diseñador japonés de videojuegos, que creó la serie Pocket Monster, conocida en Occidente como Pokémon. Las personas con síndrome de Asperger se caracterizan por construir nuevas realidades perfectamente estructuradas, justamente como el universo Pokémon. Es un mundo perfectamente estructurado, con sus reglas, con sus normas, y en el cual cada personaje está perfectamente identificado.
También tenemos a Anthony Hopkins, conocido actor que interpretó a Hannibal Lecter en la película El silencio de los corderos. Por este papel ganó un Oscar y también interpretó a Alfred Hitchcock en otra película. Dijo que le diagnosticaron tarde el síndrome de Asperger y esto le hizo entender por qué nunca encajaba en ningún sitio. Pero esta alteración neurológica, según ha declarado, le ha dado la ventaja de una portentosa memoria y la capacidad de estudiar muy bien sus personajes.
Andy Warhol fue uno de los iconos del pop art. Después de una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura. Era famoso también por los problemas que tenía para relacionarse socialmente o por su personalidad inmadura. Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: «En el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos». Esta frase, en cierta manera, vaticinó el actual poder de los medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla, los reality shows y las redes sociales.
También tenemos a Steven Spielberg, famoso director, guionista y productor. Son más de 4 décadas ya las que lleva en frente de grandes producciones. Ha sido 7 veces nominado a los premios Oscar y sus ideas hacen que las películas sean todo un gran éxito de taquilla con cifras astronómicas de recaudación. Spielberg ha tenido que convivir con el síndrome de Asperger toda su vida. Según parece, era pequeño y cuando era pequeño no quería y le costaba relacionarse con los amigos y los compañeros. Y parece que cuando le daban a elegir, él prefería estar en su mundo donde los juguetes y las historias más fantásticas eran las protagonistas. Películas como E.T., Parque Jurásico, Tiburón, El color púrpura, El imperio del sol, La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan, La terminal, La guerra de los mundos, El puente de los espías, Los archivos del Pentágono y Ready Player One son algunas de las películas que dirigió. No ha estado nada mal, ¿eh?
Hay muchísimos más, como Vernon L. Smith, Premio Nobel de Economía, Greta Thunberg, activista para la protección del medio ambiente, Conrad Lorenz, fue un investigador del comportamiento animal, Keanu Reeves y Tim Burton, actores, cantantes, tenistas y, atención, Bill Gates, que es otra de las muestras de que el síndrome de Asperger no es ningún impedimento para triunfar, ya que es uno de los líderes de la revolución tecnológica que estamos viviendo en la actualidad, al comandar Microsoft.
Pip Brown, conocida artísticamente como Lady Hawk, es una cantante, compositora musical y multiinstrumentista neozelandesa que fue diagnosticada con Asperger en 2008. Siempre ha estado en pro de una normalización de esta enfermedad y de una mente más abierta, y dijo: «La gente no debería tenerle miedo ni nada. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen». Las canciones de su álbum Anxiety, del año 2012, admitió que fueron compuestas como terapia para esta alteración neurológica. La canción es My Delirium.
Oh,
Cáncer afecta a personas de todas las edades y puede surgir en cualquier parte del cuerpo. Empieza con un cambio genético en una sola célula, que luego prolifera hasta dar lugar a una masa o tumor que invade otras partes del organismo. Y, en ausencia de tratamiento, va causando daños hasta provocar la muerte. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo se calcula que cada año padecen cáncer unos 400.000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años, de los cuales en España se detectan unos 1.500 casos por año. Hoy está con nosotros Jesús María González, presidente de Aspanio, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por haber sacado un huequito para estar hoy aquí con nosotros en Tierra de Nadie.
Buenas tardes.
Para la gente que no conoce a Aspanio, ¿a qué se dedica vuestra organización?
Bueno, ya lo has dicho, es la Asociación de Madres y Padres con Niñas y Niños Enfermos de Cáncer, y se dedica exclusivamente a cuidar a las familias, a apoyarlas, a conseguir, que son nuestros objetivos, que los tratamientos tengan las mayores garantías de calidad y sobre todo también que haya calidad de vida para los enfermos y para sus familias. Los objetivos los cumplimos desde hace 37 años, que surgimos en el... Nos legalizaron en el 85 y los seguimos manteniendo. Siguen vigentes.
¿Cómo os ha afectado la situación del COVID, tanto a vosotros como a las familias afectadas?
Bueno, bien, nosotros somos las familias, ¿eh? No hay separación entre España y la familia. Somos un todo. Nos ha afectado, bueno, igual que a todo el colectivo, vamos, a toda la ciudadanía, a todos los españoles, sentido de miedos, de precauciones, etcétera, pero nosotros más, porque lógicamente al tener el diagnóstico de nuestras hijas o hijos, en casos de los que estén en tratamiento, lógicamente ha inducido mucho más el miedo a posibles contagios, no ya solo de los niños, sino de los propios cuidadores, la madre o el padre, cual les impediría estar en contacto con este enfermo, y sobre todo también la problemática que ha habido de posibilidad de recambios entre las acompañantes, que lógicamente se han tenido que reducir al máximo. Al mismo tiempo, durante los primeros meses tuvimos el problema que lógicamente todo nuestro personal considerado voluntario por Sanidad tuvo que salir de la fe. Sí. Conseguimos convencer a Sanidad de que no eran voluntarios. La Junta Directiva, por ejemplo, sí es voluntaria. pero los profesionales españoles no, por una razón muy sencilla, entre otras muchas, porque cobran por su trabajo. Entonces no son voluntarios, por definición. Entonces conseguimos que volviesen a entrar, con lo cual pudimos reanudar ese contacto tan importante y tan necesario, casi diario, con las familias, con el fin de que no se sientan solas, que sientan que hay mucha gente, que estamos con ellos, que vamos a trabajar, que el mismo cariño e interés que ellas tienen por sus hijos, vamos a estar con ellos para ayudarles a conseguir esos objetivos nuestros. Que la supervivencia sea cada vez mayor, que haya muchos más niños que salgan para adelante y sobre todo que tengan calidad de vida.
El pasado enero, si no me equivoco, pusisteis en marcha el proyecto La Salud Mental y el Cáncer Infantil, un binomio necesario junto con la Fundación ADEI.
Sí.
¿Podrías contarnos un poquito?
Disculpa.
Nada, tranquilo.
Bueno, a nosotros la salud mental nos interesa muchísimo desde el momento que también tenemos un proyecto que hemos puesto, vamos, que llevamos en tiempo bastantes años y en marcha con él, que es el seguimiento a largo plazo. Y también nos preocupa muchísimo el apoyo psicológico, teniendo en cuenta que el 80%, y son números fríos si quieres, pero la estadística, 80% sobrevive, queda el 20% por el camino, pero ese 80%, el 67%, tienen secuelas. Secuelas físicas, secuelas psicológicas o secuelas intelectuales. Sí. Entonces el problema para nosotros también nos importa muchísimo, es la valoración neurocognitiva, es decir, en qué afecta al conocimiento y a la mente, a la salud mental, lógicamente, todos los tratamientos, tanto la quimio como la radioterapia. Que lógicamente vamos a conseguir que sobrevivan, vamos a intentarlo, pero vamos a intentar también, una vez que a los propios supervivientes no les dejemos tirados en mitad de la sociedad con unas diferencias y con un problema para ellos en relación con el resto, con lo cual no pueden decir, oye, para hacerme este favor me podéis haber dejado tranquilamente en casa. Entonces, la salud mental nos importa muchísimo, no ya desde ahora, gracias a la Fundación ADEI ha acudido nuestra ayuda para financiar una serie de proyectos que en Aspanión teníamos en marcha ya desde hace años. En Aspanión, la valoración neurocognitiva las hacía Aspanión hasta que hace año y medio ya pasó a responder la sociedad, la sanidad pública de hacerlas, con lo cual nuestro equipo de neuropsicólogas ya se retiró, pero hasta ese momento llevamos ya 5 años haciéndolo a nosotros para valorar esa situación neurocognitiva de cada enfermo y su posibilidad o su necesidad de rehabilitación. Entonces la Fundación ADEI lo que ha venido a hacer es reconocer esa necesidad que tienen nuestros enfermos y apoyarnos en nuestra gestión. Al mismo tiempo también nos importa muchísimo la salud mental de los supervivientes en el sentido de que en el proyecto de seguimiento a largo plazo, que ha sido el mejor valorado por la ciudadanía valenciana para los presupuestos participativos de la Generalitat, con el doble de voto que el segundo clasificado, también es un proyecto que lo que incluye es que intentemos que todos los supervivientes tengan, por decirlo de alguna manera, que es lo que se está haciendo ya en Europa, un pasaporte europeo, sanitario, en el cual, como una tarjeta, digamos, simplemente una tarjeta o como un SIP, estos pacientes que ya a los 10 años del final del tratamiento son dados de alta por los servicios de oncología pediátrica, tengan una referencia o los médicos que les puedan atender en su día. Tienen en cuenta que las afecciones cardíacas, renales, hepáticas, etcétera, 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 que terminan con que tienen estas personas, el médico de cabecera que les vaya a atender sepa exactamente a qué persona y qué enfermo tiene delante.
Claro.
Es importante. Entonces, el seguimiento a largo plazo, estamos intentando que se continúe lo antes posible a través ya de presupuestos de la Generalitat. Digo que se continúe porque lo tenemos en marcha también desde hace 6 años. Aspanión financia a través de los institutos científicos de cada hospital del General de Alicante, de la Clínico y de la FE en Valencia, la contratación de un médico o de médicos que se hacen el seguimiento de las historias de todos estos supervivientes, de todos los que quieren, por supuesto, y al mismo tiempo financia, que tiene contratado personalmente, una psicóloga para apoyar y ver el estado de salud de todos estos supervivientes. Con lo cual, fíjate si la salud mental nos importa,
claro,
tanto como la física.
Esta semana también habéis puesto en marcha la campaña Ponemos Rostro al Cáncer Infantil. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre ella?
Pues sí, es muy obvio. ya te he comentado que el 80%, 1.500, 400.000, son números muy fríos. Entonces, lo que hemos querido ya este año que sean las propias personas, seres humanos, como cualquier otro que nos está escuchando, tienen cara, tienen opinión, tienen vida, que cuenten a las personas cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus impresiones. Pienso que es mucho más directo, mucho más real y mucho más cercano, y llegará, espero que llegue mucho más a las personas que lo estén escuchando.
¿Y cómo vivieron las familias y los niños el contar esta experiencia? Porque imagino que ya debe ser duro contarlo a familiares y amigos, contarlo ahora a todos, y más hoy en día, que parece ser que hay muchos temas más tabús, ¿no?
Bueno, sí, bueno, la palabra cáncer, que lleva aparejada la palabra muerte, es tabú desde hace un montón de años en la sociedad española que vivo. Lógicamente, por su tradición judeo-cristiana, la muerte es algo inconcebible. Pero bueno, pero lógicamente todas estas personas, bueno, es una terapia. Sí. Estamos intentando recabar, y la tenemos, la ayuda y la solidaridad de toda la comunidad valenciana, pero lo lógico es que les contemos y les informemos, les digamos cómo estamos, cómo nos sentimos y qué es lo que queremos que hagan con nosotros y por nosotros. Creo que no nos ha costado mucho esfuerzo, ¿no?
¿Tenéis algún evento próximamente o algún proyecto que estéis desarrollando para este 2022?
Primero, mantener todos los proyectos que tenemos en marcha desde hace ya, bueno, desde hace 37 años y seguimos, estamos aquí en la comunidad. Quiero recordarte que Apanium fue la primera asociación de madres y padres de niños con cáncer que existió en España. Luego salieron otras. Entonces, lógicamente, vamos a mantener todos los programas, tanto el apoyo psicológico, el apoyo económico, el apoyo social, el apoyo educativo, con pisos de acogida, la salud mental que comentábamos antes, OCI tiempo libre con distintos campamentos, unos en la Comunidad Valenciana, otros en territorio español, con todos los niños enfermos de todas las comunidades a través de la Federación Española nuestra, y otros en Irlanda a través de la Confederación Mundial. Entonces, intentamos también, lógicamente, hacemos un esfuerzo económico importante para estar en las redes, tener una comunicación fluida, constante y eficaz, rápida y cariñosa, por decirlo así, con toda la ciudadanía, con todas las instituciones, organismos. Tenemos desarrolladas juntas locales en todos aquellos municipios donde hay madres, padres y socios nuestros que quieren tener un mayor plus de responsabilidad y a asumir la representación de Apanium en ese municipio, sus contactos con los ayuntamientos, es llegar a ser el tejido social municipal de Apanium, tal vez son las juntas locales. Tenemos todas las que van surgiendo, lógicamente, podríamos tener más, ojalá. Hacemos campaña y animamos a todos los socios a que formen parte y formen parte de una junta en su propio municipio. Bueno, y todo eso pues nos lleva a tareaos durante todo el año con un presupuesto importante. Hemos mantenido completamente todo el personal, no hemos disminuido en absoluto en ninguna en la plantilla. La Panion, a pesar de los problemas económicos también que hemos tenido estos dos últimos años, que se han suspendido prácticamente todos los actos benéficos, todos los actos de obtención de beneficios económicos para nosotros, bueno, la plantilla la seguimos manteniendo porque las necesidades de las familias incluso se han incrementado. Digo, en el aspecto psicológico, por ejemplo, un dato, si una terapia o en un asunto determinado una persona, una familia necesitaba a lo mejor para poder encauzar su problema, pues 7 sesiones, a lo mejor en estos momentos estamos viendo que se necesitan 14, incluso más sesiones para conseguir el mismo efecto. Por lo tanto, incluso en Apanium no se cerró en ningún momento, ni las sedes sociales ni los pisos de acogida, en Apanium durante toda la pandemia. Yo creo que lo digo con mucho orgullo para todo nuestro personal. Hemos seguido al lado de la familia constantemente. Con todas estas cosas, eso es nuestro compromiso que adquirimos desde hace 37 años.
¿Y cómo puede alguien colaborar con vosotros?
Bueno, pues rápidamente entrando en nuestra página. Entras en apanium.es y ahí ya te indicamos la forma de colaborar, obviamente que es económica, la forma de apuntarse al voluntariado, hacemos los cursos de voluntariado, se siguen haciendo, para que los voluntarios, que son fundamentales, me imagino que para todas las asociaciones similares a nosotros, para Apanium sinceramente lo son, digo más voluntarias, porque mayoritariamente son mujeres. Entonces, que todos los voluntarios se acerquen y que los que quieran colaborar económicamente, nosotros encantados. Lógicamente, el dinero hace falta. Nuestro presupuesto anual, superó en su momento el 1.000.000 euros. Ahora, en este momento, estamos en 1.100.000, 1.200.000 año. Así que cada año tenemos que conseguir ese dinero.
Pues Jesús María González, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos sobre la enorme labor que realizáis en Aspanion.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Vancouver Sleep Clinic es una banda india australiana que toca diferentes estilos musicales, pero que sobre todo se caracteriza por una música muy relajante. Hoy vamos a escuchar su tema Someone to Stay, que acumula la friolera de más de 90 millones de escuchas en Spotify y además ha sido utilizada en algunas series, como por ejemplo The Good Doctor.
Clinging to the ruin of your broken home, too lost and hurting to carry a load. We all need someone to hold.
Show me how you do.
Agenda.
La agenda de esta semana viene cargada de cultura y ocio. Y es que desde el pasado 5 de febrero hasta el día 15 de marzo estará disponible la exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias. La exposición cuenta con más de 750 Ninots que lucharán por conseguir salvarse de las llamas y pasar a formar parte del Museo Fallero. El horario de la exposición es de lunes a jueves de 10 a 8 de la tarde y los viernes, sábados y domingos de 10 a 9, a excepción del día 15 de marzo, que la exposición cerrará a las 15 horas. Así que recordad pasaros y votar por vuestros niños favoritos.
Hasta el día 22 de febrero tenéis disponible en el Museo Valenciano de Etnología, LETNO, la exposición Universo de Imágenes, colecciones fotográficas de LETNO, en la que podréis encontrar 12 colecciones que reúnen las fotografías que esta institución ha recopilado durante los últimos 30 años, con una temática muy variada y un interés antropológico entendido desde una mirada amplia y transversal. El horario de la exposición es de martes a domingo de 10 a 8 de la tarde. Así que si queréis hacer un viaje al pasado y os gusta la fotografía, no dudéis en visitar esta exposición.
El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, el MUVIM, va a realizar este mes y el que viene 4 talleres gratuitos diferentes dirigidos para los más pequeños de la casa. Talleres como Reinvéntate el Mundo, Huellas en el Mar, El Edificio del MUVIM, Taller de Arquitectura o Máscara y Antifaz para disfrutar y vivir el carnaval. Todos estos talleres son gratuitos y tienen plazas limitadas. Los próximos talleres son para este fin de semana y el que viene, así que si estáis interesados, no dudéis en entrar en la web www.movim.es y en la sección de actividades buscar el taller que más os guste y reservar cita.
Por último, os traemos algunos de los estrenos de esta semana en cartelera, porque aquí nos flipa mucho el cine. Comenzamos con la película Cásate conmigo, comedia romántica protagonizada por Jennifer López, Maluma y Owen Wilson. Continuamos con la secuela de Asesinato en el Orient Express. Muerte en el Nilo nos trae un nuevo caso del famoso detective Hércules Poirot. ¿Conseguirá resolver el misterioso asesinato de una joven? Flea es un film que usa todos los recursos que la animación brinda con un doble propósito, el de proteger a Amin, refugiado afgano que brinda su testimonio y también poder plasmar en imágenes la historia emocional que ha atravesado. Por último, queremos recomendaros las películas Belfast y Licorice Pizza. Ambas obras tienen unas historias geniales, un elenco espectacular, una fotografía increíble y unas bandas sonoras que no queréis dejar de escuchar.
Cultura amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Por hoy hemos acabado, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado, como el que estamos llevando a cabo nosotros. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. En esta tarde de viernes nos despedimos con la banda catalana Oques Grases y su tema Petaro, para que empecéis el fin de semana con buen rollito y a tope. Y desde aquí os retamos a no mover el cuerpo mientras escucháis este temazo. A ver si sois capaces. Nos veremos la semana que viene aquí, en Tierra de Nadie. ¡Cuidados!
that's fine. Worry about what they say, it's alright. Tu saps que ets flipant, encara que surtis del fang, que som flipants quan oblidem que ens hi hem fet mal, que pots tenir